¿Cómo estás?
Ah,
no me diga que se desenganchó. Mirá, yo le hice una presentación divina.
Bueno,
vamos a hablar de esto. Mirá, hay algunos datos con respecto a la hepatitis severa infantil. Menos del 10% llegaron al trasplante, dice, por ejemplo, acá un dato. Está Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora ya lo vamos a tener. Bueno, decíamos, la hepatitis severa infantil. Y también, por supuesto, algo que a mí me toca de cerca, porque hablé mucho con Ezequiel, con el papá, por la ley Justina, que dice que en Argentina todos somos donantes a menos que expresemos lo contrario. Tuve bastante contacto y ha sido muy interesante charlar con Ezequiel, con el papá de Justina. Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchás? Bien, bien, muy bien. Gracias por este ratito. Es Armando Perichón, el director del cuidado del Cudayo de Santa Fe. Hay algunos datos alrededor del tema trasplante y específicamente con respecto a la hepatitis severa infantil. Armando, queríamos charlar sobre esto, pero también sobre algunas de las cosas que nos quedan con respecto a esto, la interacción entre privado y público. Hay varias, no sé si decirlo así, muy buenas sensaciones a partir de todo esto que pasó. ¿Puede ser?
Sí, yo tengo la misma sensación que vos, indudablemente, ¿no? Ha sido un laburo bastante integrado, bastante coordinado entre, como vos decías, la gestión privada y la gestión pública. Llegamos a tiempo, todos. Una familia, yo puedo decirlo ahora, ¿no? El sábado, nosotros nos enteramos del caso el viernes, por parte del Hospital de Niños Zona Norte, que fue el que detectó al niño con esta patología, con esta hepatitis, que todavía está por verse cuál es el motivo de las causas,
claro,
que generaron en el mundo la alarma de la hepatitis en los menores de 10 años. Y bueno, a partir de ahí sabíamos, por la evolución que nos daba el hospital, que la era una hepatitis que nosotros llamamos fulminante, aguda, rápidamente progresiva, y que en los niños pone en peligro su vida, indudablemente, ¿no?
Claro.
También teníamos los reportes internacionales de que muchos de estos primeros chicos, de los 320 que se habían diagnosticado en el mundo, un 10%, un poco menos de 10%, habían terminado en un trasplante de órganos.
Claro, eso te iba a preguntar. Porque leí leí el dato ese por ahí y te leí hablando del tema, que en realidad es bajo el porcentaje de trasplante, teniendo en cuenta, digamos, el tipo de enfermedad, digo, la hepatitis severa infantil. ¿Es bajo el porcentaje si es menos del 10% en trasplante?
Es bajo, pero porque, bueno, aparentemente, y esto ponelo subrayado, porque todavía no conocemos ni la causa.
Claro.
Mejoran algunos niños por la capacidad de regeneración que tiene el hígado y por el uso de algunos medicamentos antiinflamatorios que permiten desinflamar el hígado, los corticoides fundamentalmente, y entonces la mayoría puede recuperar función hepática normal, pero hay un grupo que no mejora y que son los que terminaron en el mundo en trasplante, como el caso de este chico.
Claro.
Así que después nosotros nos comunicamos con el lugar que teníamos acceso más rápido por la urgencia que tenía todo esto, que es el sanatorio de niños, que es el único que tenemos en la provincia que trasplanta hígado pediátrico. El niño no tenía cobertura social, por lo tanto ahí el Estado, a través del CUDAIO, a través de la ley de trasplante, del Ministerio de Salud, se hizo cargo de todo el financiamiento, se está haciendo cargo de todo el financiamiento del trasplante. A partir de ahí el sanatorio lo evaluó, lo trasladó y lo evaluó, y bueno, lo puso en emergencia nacional. Nosotros validamos que esa emergencia era válida y a partir de ahí quedó definitivamente inscripto. Y bueno, después apareció el donante en la provincia de La Pampa y de un joven, y bueno, se armó todo el operativo de coordinación entre el público y el privado para poder traer el hígado lo más rápido posible, y después el gran trabajo de los trasplantólogos permitió que, bueno, que hoy estemos como estamos, ¿no?
Mica te quiere preguntar una cosita, Armando.
Armando, Mica te saluda. Sí. ¿Qué significa estar en emergencia nacional? También está la urgencia nacional. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se llega a estar en emergencia nacional desde el momento en que te dicen tenés que trasplantarte?
Cada órgano tiene una categorización diferente. En el caso del hígado, la emergencia nacional, nosotros internacionalmente para el hígado se usa un score de gravedad, donde combina variables clínicas y variables de laboratorio que permiten saber con esas variables que se tienen en cuenta, dándole un puntaje a cada una, se genera un, en este caso un PEL se llama, que es la sigla de una abreviatura que nos permite saber que ese paciente en las próximas 48 o 72 horas puede llegar a fallecer. Eso está tabulado en todo el mundo así. Para el adulto se llama MEL, para el pediátrico se llama PEL, y es un score que nos permite saber, juntando todas estas variables que yo te dije, que la persona o el niño puede fallecer en las próximas, en los próximos días. Eso es lo que genera la emergencia nacional. Diferente de lo que se llama el trasplante hepático electivo, que es el que puede esperar porque la función hepática todavía tiene resto, el hígado tiene resto de células todavía vivas que permiten que uno pueda esperar el órgano y el órgano pueda llegar más tarde que en el caso de un electivo, en este caso, en el caso de una emergencia. En este caso se clasificó como emergencia por el PEL que tenía y a partir de ahí, bueno, vino toda la etapa de que yo comentaba antes, ¿no?
Armando, te quiero sacar un minuto de este caso que a todos nos puso contentos, que nos asombra incluso la evolución y esto, para ir a preguntas puntuales, digamos, que yo sé que vos las sabés, tenés un recorrido inmenso en esto, sos un militante, digamos, desde la hora cero, sí. Te diría.
Hoy estuvimos en Villa Constitución y hablábamos eso en el Consejo Municipal, ¿no? Que la verdadera militancia que tiene que ver con la
transplantación
de órganos.
Yo te quería preguntar, hace varios años, yo me acuerdo que uno podía manifestar su voluntad de ser donante en unas elecciones, creo que fue, y yo no me acuerdo si fue en el 99 o antes fue, y uno tenía en ese momento el DNI del librito que decía, ¿es donante o no es donante? Mi pregunta es, ¿esto sigue teniendo, eso es válido, tiene validez? ¿Se tiene que hacer cumplir la voluntad de alguien o por más que uno diga que es voluntario, de que quiere donar, después recae en manos de la familia?
Bueno, la ley Justina cambió eso justamente.
Ahí va, claro.
La ley Justina, entre muchas cosas que cambió y actualizó la ley 27.447 o ley Justina, justamente es eso. Hoy podés expresar a tu familia en una reunión, mire, che, si me pasa algo, respeten mi decisión. Yo quiero ser donante. Y no lo escriben en ningún lado.
Claro.
No hace falta hoy escribirlo con la decisión personal. Digo, nosotros vemos, por ejemplo, que el andamiaje jurídico del país va cambiando hacia nuevos derechos de otra categoría diferente a los que conocemos habituales. Y entre esos derechos está la decisión propia, como valor testamentario en nuestras decisiones. Y que no la tenga que tomar un tercero, las decisiones para después de la vida, o las decisiones del último momento de vida. El ejemplo más claro que todos conocemos es evitar el encarnizamiento terapéutico. Hoy puedo decidir, no, vale, hasta acá llegamos, si me pasa esto y no tengo salida, por favor, no hagan más nada. Hoy hay protección jurídica de esos derechos que tenemos los ciudadanos.
Claro.
En el mismo caso se respeta la decisión del individuo que expresó en su familia que quería ser donante, más allá que lo haya escrito o no lo haya escrito. Por supuesto que es mejor escribirlo, es mejor tomar una decisión, pero son decisiones personales que tienen valor testamentario decir esto.
Claro, claro, claro.
Y ese es el cambio más importante que se generó en los últimos años, porque esto permite, nosotros decimos, y en el 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos, y vamos a hacer una campaña que se llama Deja tu Marca. Digo, ¿qué queremos decir con dejar tu marca? Lo que buscamos de alguna manera es que todos nos expresemos anticipadamente que somos donantes.
Claro.
Si lo queremos escribir, lo escribimos. No lo quieren escribir, no lo escriban, pero díganselo a su familia o a alguien que pueda hablar en el momento que fallezca y pueda tomar esta decisión en el sentido de transmitirnos la decisión del fallecido.
Qué oportuno o justo que se haya dado esta operación, sí. Ya a pocos días, ¿no?, de celebrar el día de concientización. Aparte, creo que tengo la sensación de que hace un tiempo están faltando campañas, ¿no? Que damos como que ya todos
entendemos. Sí. A mí me parece que le tenemos, hoy vengo hace un rato, llegué de Villa Constitución, unos actos bárbaros allá con respecto a una ciudad muy, muy, muy donante. E incluso reconocimos a un bombero. Villa Constitución tuvo el primer bombero en el país que donó los órganos en el año 95.
Mirá.
Digo, me parece que tenemos que empezar a contar más y a explicar más.
¿De qué se trata? Claro.
Exactamente.
Bueno, ahí entra la confidencialidad.
El error que hemos cometido es ese.
Ahí entra la confidencialidad, esto que a veces no, como sí, que no se sabe quién es el donante. ¿Eso tiene una razón de ser jurídica, legal, o porque no sé, no creo que
en
sea?
En realidad lo que busca evitar eso es algunas cuestiones ilegales que se puedan llegar a generar a partir de eso. Pero me parece que eso no es lo más importante. Yo, por ejemplo, en estos días he podido explicar algo que hace muchos años quería explicar y no podía. No existe la lista de espera. Basta de hablar de lista, claro, de espera. Porque cuando uno habla de mito, lista de espera, claro, cree que porque yo me anoté hoy para recibir un órgano, voy a estar antes que el que se anotó dentro de 10 días. Y no es así. No hay lista de espera. Hay bases de datos con datos biológicos, genéticos y antropométricos de cada uno de los receptores que hay en el país, en un sistema informático. Entonces, cuando aparece un donante, se le estudia al donante los datos genéticos, los datos antropométricos y los datos de laboratorio. Y se lo pone en la máquina como donante. La máquina lo que va a hacer después es seleccionar al más parecido en todas estas variables, que son múltiples, y ahí aparece la lista de espera, pero para ese donante. Cuando terminó este donante y fue ablacionado y los órganos son trasplantados a los que están primero en el ranking de esto, y aparece otro donante, se genera otra lista de espera. Entonces, por ahí gente dice, pero fulanito vino más tarde y se inscribió mucho más tarde que yo y le tocó el riñón a él primero. ¿Por qué? Por esto.
Claro. Armando, y llevar tranquilidad también a la familia que está esperando, porque a mí me pasó con mi papá, parecía que llegaba el órgano y en la última hora ese órgano fue a otra persona, o en las últimas horas. Sí. Y el médico lo explicó de una forma tan precisa que toda la familia lo recibió bien, que es, este órgano tiene mejores condiciones para esta persona.
Claro.
¿Saben qué? Eso se llama, es un dilema ético esto. Y lo estudiamos en todos lados. ¿Cuál es el dilema ético? ¿Cómo distribuir mejor un bien escaso?
Claro.
¿A quién le vamos a dar el bien escaso? Al que mejor le va a ir. Y eso se da a partir de las compatibilidades que yo te estoy diciendo, claro, claro, biológicas, antropométricas y genéticas. Lamentablemente es así, porque no hay riñones para todo el mundo ni corazones para todo el mundo, y no en la Argentina, en todo el mundo es así. Entonces uno tiene que buscar al que mejor le va a ir y al que mejor le va a ser y al que mayor sobrevida va a tener. Ese va a tener una prioridad. Y eso es lo que se busca con un sistema informático que usamos en la Argentina y que prácticamente todo el mundo usa para distribuir esto que yo te decía, que es un bien escaso, que es un dilema ético, sí, ¿no? ¿A quién le doy?
Es brillante, la síntesis de cómo distribuir un bien escaso. Es brillante. Pero que me parece que hay preguntas, Armando.
No, hay un saludo que dicen, sí, saludos a Mario, genio de los genios, un capo el doctor Perichón.
bueno.
Te quiere mucha gente.
Debe ser mi papá.
Qué bueno. No. Teníamos un montón de cosas más para preguntarte, Armando. No sé, te quiere preguntar los cuidados con respecto a la hepatitis, el lavado de, no sé, de la verdura, la hervir y todo eso, que me parece que sería pertinente por ahí hacerlo. Lo podemos el lunes, de último ratito, nos tomamos, sí, un ratito, y también las condiciones, justamente, porque más allá de que todos somos donantes.
¿Y cómo tenemos que seguir una vez que llegamos, claro, también a la casa? ¿Qué va a pasar ahora con este chico, que sí, era lo que nos preguntábamos? También. ¿Dónde tiene, bueno, que estar?
¿Cómo son las condiciones del pibe?
Suprimido, claro, de por vida.
Claro,
ayer o antes de ayer estuvimos charlando con el intendente de Funes y con la gente de Desarrollo Social, porque hay que adecuarle la casa ahora. Uh-huh. Y bueno, ya está todo el mundo trabajando para generar un ámbito saludable para la casa de donde va a estar este chico, ¿no? Y va a tomar medicamentos de por vida. Imagínense que el trasplante hepático, si yo me trasplanto hoy, me agregaría a mí 40 años en promedio.
Claro.
O sea que este chico tiene un futuro, cosa que hace unos días atrás no lo tenía más.
Claro. Sí, estamos hablando de... Sí, eso, de una sobrevida que no tenía, exactamente. Sí, sí,
exactamente.
Tal cual. Exactamente. Che, Armando, bueno, brillante, no sé.
Son dos caras de una moneda.
Sí.
Son dos caras de una moneda. Nosotros estuvimos el otro día con eso enfrente. El dolor y la pérdida de un lado, claro, y ese mismo hecho, la alegría de la madre viendo a su hijo trasplantado y sobreviviendo. Claro. Estas dos caras de la misma moneda es lo que permite el trasplante.
Qué horror. Bueno, hay que seguir militando. No lo digo por vos, lo digo por todos nosotros, que deberíamos meterle un poco más de pila al tema. Y muchas veces, ¿sabes? Que no pasa algo así, no prestamos atención. Así que deberíamos todos hacer lo mismo que haces vos, que todo el tiempo claro. Estar hablando de esto o cada vez que se pueda. Che, gracias, un placer.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Y hasta luego.